nos disponemos a preparar el segundo domingo de Pascua. Empezamos ahora el tiempo pascual tras el domingo de resurrección. La primera lectura está tomada del capítulo 2, versos 42 y siguientes, de los Hechos de los Apóstoles. Es un resumen, es un sumario de cómo era la vida de los cristianos en aquellos primeros momentos de la comunidad. Fijaos lo que dice, porque con muy pocas palabras hace una descripción muy amplia. Los hermanos eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Las enseñanzas de los apóstoles todavía no se habían escrito, no eran los evangelios de hoy, pero ya se predicaban y se empezaban a escribir. Bueno, pues había una constancia en escuchar esas enseñanzas. Esa era la formación del alma de los seguidores de Jesús tras la resurrección. ¿Lo es de nuestras almas? Eran constantes también en la vida común, en la vida comunitaria, y dentro de esa vida comunitaria en dos cosas: en la fracción del pan, o sea, en la Eucaristía, y en las oraciones, muchas veces todavía en el templo. O sea, constancia en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, que en ese momento, pues casi todos o todos habían muerto. Constancia en la vida común y constancia en la fracción del pan y en las oraciones. Todo esto impresionaba a la gente. Era una forma de vivir que rompía con la forma de vivir común y acostumbrada. Hacían prodigios, la gente estaba impresionada y, de hecho, había muchas conversiones. Este párrafo termina diciendo eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando, o sea, los bautizados. Vivían unidos, tenían todo en común, vendían posesiones, bienes, y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Sobre esto ahora, un añadido que ofrezco para que nos demos cuenta de lo que había debajo. A diario acudían al templo todos unidos. Celebraban la fracción del pan en las casas. Al templo iban a orar con todos los judíos. Y con mucha alegría y de corazón, bien vistos por el pueblo y conversiones en gran cantidad. Pero quiero alargarlo con el segundo sumario que está en el capítulo cuarto del mismo libro de los Hechos, porque lo narra con detalles que son interesantes. Dice así: al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Es que habían estado dando testimonio, los habían azotado. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. ¿Veis? Pero ya dicho de una manera más general. Los apóstoles daban testimonio, se les miraba con agrado, pero entre ellos no había necesitados. Los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaban. Y nos pone un ejemplo de uno que fue prácticamente el apóstol número 13, no lo sé, apóstol, José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que quiere decir hijo de la consolación, era levita y natural de Chipre. Tenía un campo, lo vendió, llevó dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Un ejemplo de lo que viene diciendo. Pero si continuáramos leyendo, ahora dice que un matrimonio vende también, le lleva a los apóstoles, les dice que, mira, hemos vendido un campo y todo lo que nos han dado, y era mentira, se habían quedado con una parte. Y los apóstoles se los rechazan y los condenan porque ellos no han pedido todo. Ellos han pedido lo que puedan dar, lo que quieran. Es decir, era una economía común compartida, pero libre, no impuesta. Libre, no impuesta. Este detalle es importante para comprender el comienzo del cristianismo. Bien, y con esto tenemos la primera lectura. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pedro, capítulo primero. Es una bendición. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesús de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo. Es decir, la bendición se apoya en tres motivos para hacerla. Primero, la gran misericordia de Dios. Nos lo ha mostrado en Jesucristo, pero es una misericordia que es permanente y eterna. Bendito sea por esa gran misericordia. Bendito sea porque por esa gran misericordia ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y nos ha hecho nacer de nuevo. Ese nacimiento nos trae una esperanza para siempre, que es el cielo. Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco en pruebas diversas. Bueno, un poco en este momento y en aquel lugar. Los cristianos ya llevaban tiempo sufriendo hasta la muerte martirial. Bueno, pero alegraos. Alegraos porque eso es pasajero y lo otro no. ¿Qué fe tendrían en la resurrección? ¿Y qué fe se siguió teniendo que a lo largo de toda 20 siglos, de toda la historia de la Iglesia, ha habido muchos miles de creyentes que han dado su vida, que han caminado al martirio, pero sin renegar de su fe? Alegraos. Aunque de momento tengáis que sufrir un poco, eso es pasajero. Eso no es para siempre. Se comprobará vuestra fe, madurará vuestra fe. Llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Y finaliza rematando esa bendición, cerrándola, ofreciéndola. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis. Recordad que los apóstoles habían muerto, que estamos en la segunda generación cristiana. No habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en él. Y otra vez la palabra alegría. Y os alegráis con un gozo indecible y transfigurado, alcanzando la meta de vuestra fe en la salvación. Lo amáis, no lo veis. Pero os alegráis con un gozo inefable. Antes había dicho, alegraos, aunque de momento tengáis que sufrir un poco. Ahora, os alegráis con un gozo inefable y transfigurado. La alegría es el rasgo de la resurrección. Aún en momentos muy duros, momentos incluso martiriales de dar la vida por la fe. Alegría. Y, en tercer lugar, pues traemos el Evangelio que es el capítulo 20. Este capítulo 20 parece ser, bueno, y yo creo que no parece ser, que lo es, el final de la primera redacción del Evangelio de San Juan. Terminaba aquí con la confesión de fe de Tomás el incrédulo. Luego los discípulos del discípulo añadieron el precioso capítulo 21 con la triple confesión de Pedro, etcétera, etcétera. Era el anochecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, el domingo, el mismo domingo de resurrección. Se había hecho ya de noche, perdón, escriben contentos y felices, pero están en la casa, en el cenáculo. Las puertas bien cerradas, con cerrojos y candados, por miedo a los judíos. Jesús había resucitado, pero la muerte se cernía sobre ellos. Y ahí, encerrados y orando, con María, la madre del Señor, les sorprende la aparición de Jesús. Están las puertas cerradas. No puede entrar nadie. Y sin embargo, entra Jesús, se pone en medio y dice: paz a vosotros. Y para identificarse, por si dudaban, mirad, ahí están mis manos, con el agujero y la sangre de los clavos. Mirad mis pies, mirad mi costado abierto. Soy yo, y soy yo corporalmente. No soy un fantasma, no soy una fantasía. Soy yo corporalmente. Y a continuación, el envío. La resurrección es el comienzo de la gran misión. Es el comienzo del envío que continúa el envío que el Padre hizo de Jesucristo a nosotros. Recibid, bueno, exhaló su aliento, es decir, sopló, como el día primero de la creación, sopló. Ya sabéis que soplo, aire, es spiritus. Bueno, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan. Es la misión. Y la misión es el poder para perdonar. El poder para perdonar, que es continuación del poder para predicar y convertir. Tomás no estaba, Tomás no se lo cree. Mientras yo no toque, pero a los 8 días, otra vez, siempre en domingo, siempre. El domingo, ¿qué día? Otra vez, cerradas las puertas, Jesús: Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano, aquí tienes mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, pues, se arrodilla, se humilla y dice: Señor mío y Dios mío. Es la confesión de fe. Señor mío y Dios mío. Y Jesús lanza una enseñanza para todos. Porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Y, como decía, era el final del Evangelio y terminaba con estas palabras: muchos otros signos, milagros, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de sus discípulos. No terminó ahí. Estos se han escrito para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.